estamos contando desde hace unos minutos lo último sobre Polonia, muy cerquita de la frontera con Ucrania. Este sonido de las sirenas antiaéreas siguen escuchándose en Kiev después de que Rusia haya lanzado decenas de misiles hoy sobre varias ciudades ucranianas. Un ataque que se produce después de este otro sonido. Son ciudadanos ucranianos celebrando en la sede de la Administración Regional de Jersón la retirada rusa. En las calles, cientos de banderas ucranianas volvían a ondear mientras se vivían momentos especialmente emocionantes.
Бабуля, это я. Бабуля.
Es el momento en el que un soldado ucraniano llamaba a la puerta de su casa y se reencontraba con su madre después de varios meses en primera línea contra Rusia. Para muchos de ellos es la primera vez que desde febrero se atreven a dar un paseo, a charlar con los amigos a la luz del día o a jugar con sus hijos en un parque. Desde las autoridades avisan a la población que hay que tener cuidado. El centro está minado y los militares trabajan para poder evitar que estas bombas exploten. Así lo explicaba el jefe regional militar Yaroslav Yanusevich.
La gente sale a la calle con banderas ucranianas, expresa su alegría y agradecimiento a nuestros soldados. Pero quiero advertirles a todos que el desminado está en marcha y que el enemigo minó casi toda la ciudad.
Si hay una imagen icónica que demuestra que Ucrania ha entrado en una nueva fase de la guerra, es la de su presidente Zelensky en Jersón, tres días después de la retirada rusa. Se trata de la primera visita a este lugar tras el inicio de la guerra. Visiblemente emocionado, con la mano en el corazón, Zelensky cantaba el himno de Ucrania mientras veía el izado de la bandera en el centro de la ciudad. Para el presidente ucraniano, esta victoria sobre el terreno cae en un momento clave de la guerra, una etapa que podría suponer el principio del fin. Mientras que los ucranianos siguen avanzando, cientos de civiles y militares rusos están siendo trasladados desde la región de Jersón hasta Mariúpol, en la costa del Mar de Azov, y que continúa bajo el control de Moscú. No hay que olvidar que la guerra no ha terminado y que a pocos kilómetros de Jersón, en la región de Donetsk, este sigue siendo el día a día. A pesar del contratiempo en Jersón, Rusia sigue combatiendo y centra su ofensiva en Donetsk, donde ha conseguido tomar el pueblo de Pavlovka, cerca de un bastión, Buledar. Desde la OTAN avisan que no hay que subestimar a Rusia, que su poderío militar, a pesar del avance de las tropas ucranianas, es real. Por cierto, que desde Bruselas se ha anunciado el inicio de una nueva misión que tiene como objetivo entrenar a militares ucranianos. Josep Borrell es Mr. Pex, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión.
Se ha decidido en tiempo récord, la misión estará operativa en un par de semanas en Polonia y hay muchos países deseando participar. Entrenaremos a 15.000 soldados ucranianos.
Esta guerra está siendo el principal tema a tratar durante la cumbre del G20 que se celebra en Bali, Indonesia, y que reúne a los grandes líderes mundiales. No está Putin, pero sí los presidentes de China y Estados Unidos, que se vieron cara a cara. También están presentes el resto de líderes, entre ellos Pedro Sánchez. Por eso, ante la incertidumbre de la guerra y el inicio de esta cumbre, hoy hablamos de Ucrania, de las claves geopolíticas que van cambiando día a día y que se tratan en ese G20. Como te digo, Rusia sigue atacando Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles, mientras que las tropas de Kiev siguen presionando y tomando más terreno en la región de Jersón. La estrategia militar sigue siendo fundamental, sobre todo en el este del país, donde el río Dnieper juega un papel clave como frontera casi en el conflicto. Así nos lo cuenta Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra.
Tenía una posición muy compleja, muy difícil, con los puentes semiderruidos, bajo el fuego ucraniano y sobre todo con el río Dnieper a su espalda. En la nueva posición al este del río, el propio río es un fenomenal obstáculo que le va a permitir presentar una posición defensiva muy grande, tremenda, una extensión de casi 300 kilómetros entre el cabo Kimbur y Basilisca en el óblast de Zaporilla.
Tras la derrota rusa en Jersón, desde Moscú insisten en atacar con misiles distintas ciudades del país, no se dan por vencidos y muy mal haríamos en pensar que Rusia, y no te digo Putin, no tienen recursos para contraatacar en esta guerra.
Rusia no está derrotada en absoluto. Tiene suficiente fuerza para seguir combatiendo y naturalmente el invierno le favorece en el sentido de que puedan reconstituir unidades, rearmarlas, reorganizarse. O sea que todavía, si persisten ambos bandos en seguir combatiendo, va a ser muy difícil que se acabe pronto.
Tras el discurso de Zelensky en el G20, la sensación es que cada vez es más complicada una posible negociación entre Moscú y Kiev. Pitarch nos cuenta que el invierno tiene pinta de que será largo, duro y guarda todas las esperanzas de las actuaciones de otros países.
Más que en las posiciones de ellos, en su capacidad negociadora, me fío más de la negociación que Estados Unidos está manteniendo bilateralmente con China, por un lado, en Bali, y con Rusia, a nivel de jefes de inteligencia, en Ankara. Ellos sí que podrían dar una salida al conflicto y hacerles que se sienten a la mesa.
Vamos a intentar analizar estos últimos movimientos, sobre todo diplomáticos, que se están produciendo en la región. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, la última hora es la que es y sabemos lo justo, que es casi nada, más allá de que al parecer habría caído un misil, un cohete, no lo sé, en suelo polaco muy cerquita de la frontera con Ucrania. ¿Tú te has aclarado algo en este último rato, Guillermo?
Pues la verdad es que las informaciones son bastante contradictorias. En un primer momento se habló de que eran dos misiles rusos, después han aparecido restos que es posible que indiquen que sean misiles antiaéreos ucranianos. Esto tendría sentido en el aspecto que a lo mejor intentaron derribar los entrantes misiles rusos, siguieron volando al no poder derribar algunos y cayeron en Polonia. Esto ocurrió mucho en la guerra en Siria, ¿no? Que disparaban los sirios a aviones israelíes un poco a voleo y terminaban los misiles muy lejos, varios cientos de kilómetros, ¿no? Por tanto, no había que descartar la opción de que quizás sean misiles ucranianos que caen en Polonia, pero hasta ahora no sabemos realmente lo que ha pasado.
No aventuremos nada, por lo tanto, seamos precisos y rigurosos con la que está cayendo más todavía. Volviendo a lo que sí sabemos, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué crees que Rusia ha perdido Jersón, un territorio que tenía ocupado desde casi el principio?
Pues porque militarmente está muy, muy debilitada y Ucrania pues está con los refuerzos militares que le llegan de equipamiento militar, que le llega de la OTAN, pues está en una posición de ventaja. Estuvo durante unos dos meses atacando con artillería las líneas de comunicaciones terrestres, dejando casi inservibles los puentes, atacando los ferries, y habían entre 30.000 y 40.000 rusos al otro lado del río, ¿no? Por tanto, el sostén logístico de grandes cantidades de municiones, de artillería, etcétera, de combustible, era muy complicado. Y además los ucranianos estaban amenazando con rodearlos, ¿no? Cortar del todo las líneas de comunicaciones terrestres y embolsar básicamente a esos 30.000 o 40.000 soldados rusos, que además es lo más fuerte que tiene Rusia en este momento, porque ahí habían desplegadas infantería de marina, paracaidistas, y era lo más granado del ejército ruso. Por tanto, haber perdido esa fuerza hubiese sido una catástrofe. Han evitado la catástrofe al retirarse, pero eso también evidencia que si lo mejor del ejército ruso no puede afrontar una ofensiva ucraniana, pinta muy mal.
Imagínate. Para ellos. ¿Cómo analizas qué papel puede jugar el general invierno a partir de ahora?
Pues la verdad es que desde el Estado Mayor de Estados Unidos se habló de que iba a haber una pausa y por tanto era un buen momento para negociaciones, pero la evidencia histórica indica que en invierno no hay un gran parón. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en latitudes más al norte y con un invierno mucho más frío del que estamos teniendo en la actualidad, las operaciones ofensivas continuaron. Por ejemplo, el embolsamiento de las tropas en Stalingrado ocurrió entre el verano del 42 y el 43, como sabemos todos, ¿no? Y hubieron muchas ofensivas en invierno en la Gran Guerra Patriótica, ¿no? Entre el año 41 y 45. Y aunque combatir en el frío, pues siempre tiene sus servidumbres, no va a pausar, en mi opinión, las operaciones. ¿Y a quién beneficia más, si a Rusia o a Ucrania? Yo creo que beneficiará bastante más a Ucrania, ¿no? La llegada del frío.
Hablando de moral de la tropa, que es un factor fundamental, que es mucho más que el espíritu guerrero de los ejércitos, la moral del ejército ucraniano tiene que estar por las nubes, ¿no?
Claro, porque ellos han visto la superioridad tecnológica que tienen contra el ejército ruso, porque se les ha suministrado con sistemas de armas que con los cuales no pueden competir la Federación Rusa. Además, tiene esto se basa sobre todo en la superioridad electrónica de las armas de precisión, ¿no? Hay los cohetes HIMARS que tienen una precisión de pocos metros y vuelan 80 o 90 kilómetros, y esto se logra gracias a la superioridad que tiene Ucrania en el espacio, ¿no? Porque pueden recurrir a las comunicaciones a través de Starlink y otros sistemas de comunicaciones vía satélite, que Rusia ha intentado interferir, pero no ha podido. Y todas estas armas de precisión que están de artillería, ¿no? Artillería GPS, de tubo, buses, lanzacohetes de artillería precisos, etcétera, las comunicaciones de los drones con la tropa, etcétera, todo esto se consigue a través del espacio y en fin, todo esto da un conjunto, una superioridad tecnológica ucraniana que es normal que los ucranianos vean que puedan ganar esta guerra y que por tanto están dispuestos a arriesgarse en batalla, sin embargo. Lo cual ya es un factor importante, ¿no?, para terminar ganando.
Claro. La pregunta del millón, Guillermo. ¿Cómo crees que evolucionará esto en los próximos meses? Te pido casi una pregunta, una opinión personal, porque esto no lo sabe nadie.
Efectivamente, es imposible saberlo, pero aventurándonos y que todo el mundo sepa que estamos especulando, ¿no?, no es que esté aquí sentando cátedra, pero si la ayuda militar y económica, financiera, sigue llegando a Ucrania como ha llegado estos últimos meses, lo más probable es que Ucrania siga avanzando paulatinamente como ha hecho desde el final de la primavera hasta la actualidad, ¿no? Haciendo pequeños avances quizás en Lugansk, quizás en Melitopol, no sabemos dónde se concentrará el esfuerzo ofensivo ucraniano, pero hay que tener en cuenta que lo mejor del ejército ruso ya ha sido destruido o está muy comprometido, muy dañado, combatiendo ya en Ucrania. Y no puede la capacidad que tenía Rusia para regenerar fuerzas o para generar fuerza nueva militar era de unos 50.000 militares al año, ¿no? No tienen infraestructura ni oficiales para formar muchos más. Y hay que tener en cuenta que ya han tenido unas 100.000 bajas, su ejército de tierra es unos 350.000 y además ya una gran fracción de ese ejército están combatiendo. Por tanto, Rusia no puede generar una gran fuerza para hacer contraataques de entidad contra Ucrania. Claro. Y sin embargo, Ucrania cada vez será más fuerte e irá arrinconando a los rusos poco a poco. El ritmo sí que no lo sé. No sé si llegaremos a las afueras de Crimea, ¿no?, en verano, en primavera, en el otoño siguiente, eso ya no lo sé. Pero es evidente, en mi opinión, que el balance de fuerzas está del lado de Ucrania.
Pues hablaremos más adelante. Continuará. Guillermo Pulido, analista de defensa en la revista Ejércitos. Gracias por la asesoría, Guillermo. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Chao. Todos los líderes de los países del grupo de las 20 principales economías ricas y en desarrollo, el G20, ya se encuentran en Bali para participar en una cumbre marcada, claro, por las diferencias entre cada uno de sus miembros respecto a la guerra de Ucrania. Fundamentalmente, Rusia, por un lado, y el resto, aunque no esté Putin. La cumbre ha empezado hoy, oficialmente, durará 2 días, pero ya hemos podido ver algunas reuniones bilaterales muy importantes. Una por encima de todas. La del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que han tenido su primer cara a cara desde que Biden llegara a la Casa Blanca.
Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, a mi juicio, de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias, impedir que la competitividad se convierta en un conflicto y definir formas de trabajar juntos en cuestiones globales urgentes que requieran nuestra cooperación mutua.
Has escuchado a Biden, que por cierto se ha ausentado de la gala inaugural debido a que, según un funcionario de Estados Unidos, ha tenido un día muy largo, estaba cansado. Durante esta cena hemos podido ver también al presidente Pedro Sánchez. El presidente del gobierno lleva una camisa típica de Bali, color azulón, medio violeta, pantalón negro, mientras que su esposa Begoña portaba un vestido amarillo con un fular azul, colores que recordaban a la bandera de Ucrania. Horas antes, Sánchez se reunía con su homólogo chino, Xi Jinping. Así lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Dos grandes asuntos. Uno, que ha planteado el presidente del gobierno y que el presidente Xi ha respondido con franqueza también, ha sido la solicitud que le ha hecho el presidente del gobierno de utilizar su buena relación, su influencia, su relación de vecino histórico de Rusia para intentar moderar a Vladimir Putin y también unir fuerzas para moderar la guerra en Ucrania y que la paz regrese lo antes posible.
Vamos a hablar un poquito más sobre esta cumbre y, por supuesto, lo que sobrevuela por todas esas reuniones que se están celebrando en Indonesia. Lo hacemos con Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Tolibaceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de hablar con vosotros sobre esta cumbre.
Gracias por atendernos, profesor. Más allá del G20, de la economía, de los grandes países, el tema es el que es, el tema es la guerra, ¿no?
El tema es la guerra, efectivamente. Digamos, recordemos que el G20 es como una reunión informal de las grandes economías mundiales que tiene lugar cada año, pero obviamente este año esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno está marcada por qué van a decir las grandes economías sobre la guerra. Obviamente nadie va a intentar proponer su solución bilateral a la guerra, pero es el tema que lo ocupa todo, obviamente. Digamos, es un conflicto en continente europeo después de muchos años y las grandes economías mundiales no le pueden dar la espalda.
De las distintas reuniones, veremos, claro, cómo nos gustaría tener un micrófono de estos debajo de la mesa para saber de verdad lo que hablan, pero es imposible. Sí. Yo, opinión personal, y corrígeme, ¿sí?, o mídeme, Miguel Ángel, la foto de Xi Jinping con Joe Biden me pareció, no sé si histórica, pero casi, ¿no?
Yo no sé si la calificaría de histórica, pero por lo menos de muy relevante. Aparte de lo que habéis comentado antes, que es la primera reunión de Biden con Xi Jinping, también es la primera reunión de Xi Jinping con un mandatario occidental desde antes de la pandemia.
Fíjate.
Recordemos que el líder del poder del medio, como ellos mismos, digamos, China se considera a sí misma el poder del medio, digamos, el hecho de que haya salido de su caparazón y se preste a verse con el resto de 19 líderes del mundo, digamos, más desarrollado, es muy, muy relevante. Y es relevante, histórico, geopolíticamente de mucho calado, que se haya dejado ver con Estados Unidos, con el líder de aquella gran potencia con la que se estaba enfrentando comercialmente no hace muchas épocas o no hace muchos años, y que parece que esta manera de comportarse en el mundo más asertiva, más amiga, digamos que en Bali parece que toma a tomar cuerpo, con lo cual, para mí, digamos, el titular de esta cumbre es que China y Estados Unidos pues se dan la mano.
Sí, sí.
Para mí, sin duda, es el titular de Bali.
Sin duda. ¿Eso quiere decir, lo que algunos manteníamos desde el principio, que Xi Jinping y China no se fían un pelo de Putin?
Xi Jinping y digamos, la República Popular de China tiene un máximo en su política exterior, que solo hay en el mundo, digamos, los intereses de China por encima de toda consideración. En el mundo no hay amigos, solo hay aliados y no hay, digamos, objetivos, solo hay intereses. En el momento actual, China seguramente ha hecho un planteamiento de cuál es el tablero, el damero geopolítico mundial, y una amistad histórica como la que tenía con Rusia ahora no le conviene. Con lo cual, a China seguramente, y con el refuerzo de la cumbre del Partido Comunista y Xi Jinping, que ha salido ultra reforzado, digamos, ante su electorado, ante el Partido Comunista y ante los 1.400 millones de ciudadanos de este enorme país, quiere jugar esta carta de bueno, pues no estamos tan cerca de Rusia y sí que estamos cerca de países como México, como Brasil, como Indonesia, como Australia, digamos que no son ese mundo liberal occidental con el que no estamos de acuerdo, pero que tampoco es la dicta blanda rusa. Con lo cual, China seguramente ha jugado esta carta muy, muy, muy conscientemente, de dejarse ver, si te fijas, con democracias occidentales, Australia y España y Estados Unidos. Seguramente mañana lo hará con Francia, seguramente lo hará con Italia y seguramente lo hará con Alemania. Ni que decir tiene Arabia Saudita y el único país, digamos, africano invitado, que es Senegal. Con lo cual, China está jugando muy bien sus cartas y está haciendo lo que mejor sabe hacer, diplomacia bilateral y buscar mis intereses en el mundo. Bali me ha ofrecido el mejor paraguas que tengo hoy en día. El escaparate del G20 me va como anillo al dedo. Y también un aspecto que creo que China va a aprovechar muy bien es que Putin no está físicamente, con lo cual no tiene que enfrentarse a Putin físicamente, no tiene que, digamos, hacer el doble papel de qué voy a decir con la resolución final contra el conflicto en Ucrania. Le ha venido muy bien la ausencia de Putin.
Que eso hubiera sido un marrón. Casi me has pisado la siguiente pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué lectura hacemos de esa ausencia personal de Putin, aunque haya estado Lavrov?
Bueno, la ausencia personal de Putin yo la interpreto, digamos, con dos variables. La primera, que Putin quiere demostrar que está por encima del bien y del mal. Es decir, para Putin solo hay esa idea geopolítica de restituir el antiguo imperio soviético y su forma de actuar en el mundo de aquí se hace lo que yo diga o lo que yo diga. Entonces, la no presencia física y jugar hasta si se va a conectar por videoconferencia mañana o no, digamos, deja en el aire, a ojos del resto de asistentes a la cumbre, que tienen que seguir contando con Rusia, que no se le puede orillar. Y para que veáis que estoy presente, mando a mi ministro de Exteriores, que va a hacer el papel de soldado de la KGB impertérrito ante acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero no os olvidéis, el oso ruso está presente. No os olvidéis de mi suministro de gas, no os olvidéis de mi suministro de materias primas. Con lo cual, Putin va a ser mucho más sutil, va a ser mucho más maquiavélico que Xi Jinping, sin duda. Va a ser un estilo mucho más eslavo, incluso de hacer política exterior, que es estoy pero no estoy, pero recuerda que mi sombra no es muy alargada. Con lo cual, la ausencia de Putin, digamos, a quien más beneficia, creo personalmente, ha sido a China, mucho más que a Occidente o a los países, digamos, de este tercer bloque, Indonesia, México, Brasil, Arabia Saudita, digamos, los que todavía no saben, digamos, a qué baraja o con qué cartas jugar.
Estamos hablando de la cumbre del G20, que son 20 malos invitados, y el 80% de la conversación es China y Estados Unidos, más Putin, porque pasaba por allí. ¿Los demás tenemos algún papel, profesor?
Sí, yo creo que sí. Digamos, más de los que... Yo creo que tenemos más de lo que parece. Nos olvidamos, por ejemplo, de dos variables que el G20 le enseñan al mundo. Primero, de los 10 países que más crecen en el mundo, según el Banco Mundial, solo uno es una democracia. Uno, y no está en el G20, que es Chile. Con lo cual, se demuestra, digamos, que el viejo orden liberal internacional de ensueño con democracia griega y estado de bienestar finlandés en el mundo actual no funciona. Y el G20 lo pone de manifiesto. De las 20 economías más industrializadas del mundo, ninguna es de las que más crece. Con lo cual, esto pone de manifiesto que estos países también tienen mucho que decir. Y segundo, en el G20 se da cita un parámetro del comercio internacional que a veces dejamos de lado, que son las economías emergentes que ya se han consolidado. Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Australia, Brasil, México, poco a poco. Son países que han crecido muchísimo, muy poco tiempo, que se han abierto al comercio internacional y que tienen una cosa que los europeos no tenemos, que son lo que en inglés decimos las commodities, aquellos bienes y servicios intermedios que estos países tienen en cantidades industriales y que Europa necesita. Con lo cual, yo creo que una lectura más global geopolítica del G20 es que el mundo no acaba en Washington, Beijing, Moscú y Bruselas. Hay que acordarse de Yakarta y del Estrecho de Malaca y del Sahel y de Brasil y Argentina, digamos, que son países que hace 20 años nos consideramos en desarrollo, si te acuerdas los BRICS, cuando se empezaba de los BRICS, hoy en día ya no son BRICS, son economías consolidadas. Y como no nos demos cuenta, en 10-15 años nos van a mirar por el retrovisor. India ya va en el vehículo paralelo, va en un Tata, digamos, paralelo a nosotros y nos está mirando de tú a tú. Y de aquí a poco, pues nos daremos cuenta, Indonesia será la décima economía del mundo. Y los europeos que seguimos pensando en que hay que salvar el mundo en cada acción que hagamos, pues iremos retrocediendo. Con lo cual yo creo que sí que importa este concurso de belleza, por llamarlo así, que es el G20, digamos, sí que importa a nivel internacional. Ten en cuenta, China, Estados Unidos y Rusia van a dictar su agenda siempre, son miembros del Consejo de Seguridad, son las tres economías mundiales. El resto de asistentes lo ve como una oportunidad, digamos, para llevar temas de su interés o de su agenda a nivel internacional, y lo aprovechan muy bien, muy bien.
Pues para los que nos gusta el panorama internacional y esto de mirar los atlas y estudiar las cosas fuera de nuestra política, asistimos a los tiempos apasionantes más allá del lío que tenemos encima. Una cosa no quita la otra. Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universitat Abat Oliba CEU. Gracias por la clase particular, Miguel Ángel.
Muy bien. Ha sido un placer, a vuestra disposición.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Hoy hemos hablado de los últimos movimientos en la guerra de Ucrania. La última hora, al parecer habría caído un misil en suelo polaco. Veremos de dónde sale y qué significa. Está la cosa cogida con pinzas. Y a la vez, los líderes del G20 debaten sobre el futuro del mundo.